fiesta ordenada por ciudadanos haitianos, presuntamente en condición irregular. Asimismo, dijo que apoya la labor de las autoridades municipales siempre y cuando procedan dentro del marco de la ley.
Gracias por mantener su fiel sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
A continuación,
no se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
En el proceso para la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, se inscribieron 39 profesionales del derecho, entre ellos los 10 jueces titulares y sus suplentes actuales. Significa que solo 29 abogados se animaron a postularse. Esa no es una buena señal si partimos de la cantidad inscrita en procesos anteriores. Muchos advierten que no vale la pena postular a un puesto en esa alta corte, al escuchar que organizaciones de la sociedad civil presionan para que se reelija a todos los que están y que ya hay una preselección. ¿Para qué entonces convocar a vistas públicas y hacerles perder el tiempo a esos profesionales y a los propios integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura? Debemos seguir avanzando como nación, pero para ello debe madurar la institucionalidad. La democracia no debe ser una simulación. Es mi criterio.
Clasificación A, para toda la familia.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián. Siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral. Regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. con nuestros seguros de vivienda. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez y les acompaño en este día. Gracias por la sintonía a quienes nos ven a través de Teleradio América en la República Dominicana a esta hora del día, sin importar cuál sea la señal de su cable. O sea, nos está viendo por la compañía telefónica de la que usted nos está viendo a través de estos momentos por Teleradio América en la República Dominicana. Igualmente los que nos están viendo a través de Televisión Dominicana en Canadá, Estados Unidos y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana, esa gran comunidad que tenemos en el exterior, pues agradecemos infinitamente que nos brinden esa oportunidad de llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus espacios de trabajo, o sea, a la hora que nos están viendo y estén disfrutando de este contenido que cada día preparamos para cada uno de ustedes. Igualmente, si se encuentran en las redes sociales, en el canal de YouTube de Edith, donde somos una comunidad que cada día va creciendo, más seguidores, pero a los cuales les invitamos a que se puedan suscribir al canal, compartir la transmisión, invitar a otros para que se sumen a él y puedan obviamente seguir este contenido, buscar a Edith en sus redes sociales, arroba Edith Febles, Instagram, X, Facebook, donde igualmente estamos transmitiendo este contenido. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de arroba oglabetiza, eso es X e Instagram. Gracias, gracias mil. Nosotros vamos avanzando aquí en el patio, en la República Dominicana, y la gente que está en Estados Unidos, pues obviamente que ya se siente un poquito más aliviada, ¿no? Porque ya se dispuso, o por lo menos de manera hasta el 30 de enero, está la parte de esta liberación o de este proyecto de presupuesto que han aprobado en Estados Unidos y se liberó, digámoslo así, este freeze que tenía el gobierno, esta parálisis que tenía el gobierno de los Estados Unidos en un acuerdo que ya ayer fue firmado, un proyecto que fue firmado por el presidente Donald Trump y que tenía varios elementos en los cuales habían estas disputas. De momento es un aspecto, digamos, una victoria en ese largo periodo, ya 43 días de esta suspensión de gobierno, y que muchos empleados estaban que no podían ir a trabajar, o los que fueron a trabajar no estaban percibiendo recursos porque no tenían esa disponibilidad por el cierre de gobierno. Entonces ya ayer se firmó a través de este acuerdo que llegó el Partido Demócrata con los republicanos lograron convencer a algunos congresistas demócratas que estaban, ¿no?, que tenían esta línea de mantener el país o digamos el gobierno cerrado hasta tanto se lograran o se discutieran unas reivindicaciones relacionadas al tema de salud. Pero como parte de estas estrategias, pues el Partido Republicano logró convencer a algunos congresistas y ya movieron la balanza, y por eso se pudo aprobar hasta enero, o sea, hasta el 30 de enero, y ya después de ahí tendrán otra vez que ver qué tanto puede entrar en esta discusión. Y el presidente Trump hacía, digamos, un llamado en medio de que celebraba, ¿no?, que se aprobara eso, hacía como un llamado también a los republicanos para decir, mira, porque no tenemos esa mayoría, le estoy parafraseando, no diciendo de manera textual, hemos tenido 43 días de gobierno suspendido, el gobierno cerrado por 43 días y culpando a los demócratas y diciéndole a la población, miren cómo hemos estado por culpa de los demócratas. Y se acercan obviamente un proceso ya para el próximo año en Estados Unidos en donde se tendrán que tomar elecciones, y es por eso que esto también tiene, digamos, una importancia. Lo que sí ya ha quedado y ha mejorado es la situación tanto para los controladores aéreos como el tema de las líneas aéreas. De hecho, el ministro de de Turismo de la República Dominicana había dicho que ese cierre de gobierno en Estados Unidos y el tema de afectar la parte de las líneas aéreas estaba teniendo una repercusión en el turismo, que la semana pasada lo estábamos hablando aquí, porque el 60% de el comercio aéreo, digamos estos vuelos de República Dominicana provienen de Estados Unidos. La mayor cantidad de turistas que provienen de la República Dominicana, que vienen a la República Dominicana, vienen de Estados Unidos. Y por ende, ese cierre de gobierno que se produjo por este más de un mes en el que se estuvo desarrollando, obviamente afectó lo que tenía que ver la parte aérea, la parte de este comercio. Y uno de los grandes temores estaba también vinculado a lo que sería el Día de Acción de Gracias, que es la etapa donde más movimiento, más tráfico aéreo hay en los Estados Unidos. Entonces, cuando esto se produce, obviamente que hay una situación de inestabilidad y era parte del temor que se tenía con relación hasta qué tanto podía llegar este cierre de gobierno, cuánto más podría lograrse, pero ya las autoridades pues han anunciado y han firmado de que el cierre de gobierno pues se ha dado, se ha hecho, y en ese contexto pues por lo menos van a comenzar a operar. Esto es positivo, compartimos esta información porque sabemos que muchos dominicanos que están allá en Estados Unidos, que tenían planes, algunas personas que tuvieron retraso de sus vuelos o que no pudieron llegar o por diferentes situaciones se fueron posponiendo, pues obviamente ya a partir de hoy se supone que estarían recibiendo un alivio. Tengo que admitir que no revisé para ver si la FDA ya dio alguna nueva actualización con relación a estos cambios que se dieron, pero obviamente que se ha informado y la prensa sí lo ha recogido, que a partir del día de hoy se va a comenzar a sentir ese alivio, ¿no? De esta gente que duraron más de un mes trabajando, los que duraron un mes trabajando sin cobrar, y los otros que entonces en medio de este proceso de trabajo lo hacían sin tener acceso a él o no iban a trabajar. Recordamos que aquí leíamos algunos casos donde se decía que algunas personas decían que estaban enfermos o ponían excusas para no reportarse a sus lugares de trabajo, y esto también representaba una baja. Entonces, hay mejoría en esos sentidos. Los demócratas tienen pendiente seguir pujando, lidiando con el tema de los recortes en lo que respecta al aspecto de la salud en los Estados Unidos, de manera puntual lo relacionado al Medicare, pero Trump ha logrado tener mayor financiación para el tema de la frontera, los recursos para sus planes de políticas y también vinculado a algunas ayudas sociales o proyectos sociales que él estaba empujando. Entonces, esto es lo que, digamos, tenemos hasta este momento con relación a este cierre de gobierno que fue dado ya el paso en Estados Unidos, y obviamente que compartimos porque nuestra comunidad de dominicanos, que está la gran mayoría, porque en Nueva York, y nosotros lo estábamos viendo, de hecho en esta semana está la gobernadora de Nueva York en la República Dominicana, y ella destacaba que más de un millón de dominicanos, así como lo dice el Instituto del Dominicano en el Exterior, pues viven en los Estados Unidos, viven en Nueva York, en esa población, y por eso la importancia de lo que todo lo que ocurre allá nosotros lo transmitimos con ustedes, porque es, si lo vemos en términos porcentuales, estaríamos hablando que en Estados Unidos estaría casi cerca del 20%, el 2%, somos 10 millones y de 10, si sacamos 2 cerca, estamos hablando cerca de ese porcentaje que está en el exterior, que es bastante, bastante significativo. Vamos a hacer un cambio, señor director, y al regreso vamos a hablar del Consejo Nacional de la Magistratura y las reacciones de la magistrada Pilar Jiménez, quien emitió una carta donde expresa su descontento, su valoración de lo que fue esta evaluación en la cual el Consejo Nacional de la Magistratura no la ratificó. Es sumamente interesante lo que ella plantea y creo que es una parte de reflexión para el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a hacer ese cambio y al regreso tenemos más.
We'll be right back. mejor paz en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, para ti.
Los expedientes enormes pasaban de oficina en oficina, de despacho a despacho. Así que una vez yo opinaba, lo pasaba al despacho del siguiente juez. Este juez se tomaba su tiempo para opinar y luego el otro que estaba en espera tenía que esperar que saliera el expediente de ese despacho. Y así iban corriendo el expediente y pasaban a veces meses en esa situación. Con la creación de la digitalización de los expedientes y la creación de las carpetas, todos los expedientes que están trabajados, que están vistos y revisados por los jueces ponentes, son colocados en esa carpeta, lo que significa que ningún juez tiene que esperar.
Quien escuchan es la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza presidenta hasta el momento de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, cuando estuvo ante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde fue evaluada, y de acuerdo a la votación de los jueces o de los consejeros de esa dependencia, pues ella no cumplió los requisitos para permanecer como jueza en esa alta corte y por ende será sustituida en este proceso de evaluación que están llevando a cabo para buscar nuevos jueces, que al igual que en el caso de Pilar, los magistrados Moisés Landrón y Juan y Alexis Reed, que es el magistrado también del tribunal, ambos, tanto Moisés como Alexis, en el caso de Moisés el presidente de la tercera sala de la Suprema Corte y a Moisés miembro de esa sala también, tampoco fueron ratificados. En el caso de Pilar y en el caso de Moisés, ambos quedaron con unos votos que su destitución fue definida por el voto calificado del presidente de la República, ya que era un 4-4 los consejeros. 4 entendían que debía quedarse y 4 decidieron que tenían que ser sustituidos. En el caso de la magistrada Jiménez, han pasado ya unas semanas desde que se produjo esta decisión y luego cuando se conoció la disposición del Consejo Nacional de la Magistratura, esta resolución que nunca estaba saliendo, que duramos mucho tiempo esperando que el Consejo publicara las actas donde se estableciera los motivos para la desvinculación de estos magistrados. Y obviamente una de las que más estábamos pendiente a ver era la que estaba relacionada con la jueza Pilar Jiménez. ¿Por qué? Porque la magistrada Pilar, al igual que el magistrado Alexis Reed, son jueces de carrera, son jueces que tienen una trayectoria en el Poder Judicial. Y en el caso de la magistrada Pilar, como parte del tribunal de la primera sala, es una de las salas que más se enfocó en trabajar la parte de la digitalización, de esa modernización del proceso en la Suprema Corte de Justicia. Y recuerdo que estando en el periódico El Caribe, donde fue parte de este almuerzo, de esta entrevista del Caribe y CDN, ella explicaba todo lo que implicaba esa digitalidad, cambiar de esa modalidad hasta que la Suprema Corte de Justicia tuviese cero mora o por lo menos diera respuesta a la alta cantidad de expedientes que tenían condición de mora en esa sala que tenía más de 40 años. Si ustedes la vieron, escucharon un poquito lo que ella mencionaba de cómo habían cuestiones meramente incluso administrativas, que había una decisión que estaba dada, pero esos expedientes tenían que ir rondando un carrito por carrito. Recuerdo que ella lo comentaba en esa entrevista. Nos decía, es que teníamos un expediente y si había que opinar una decisión o una decisión que ya habría que esperar la firma de los magistrados, teníamos que esperar todo el carrito del expediente completo en el despacho de un magistrado, que ese magistrado terminara de revisar, de chequear, de opinar el expediente y firmarlo para luego pasarlo a otra oficina de otro magistrado. Si en ese lapso de tiempo emitir una sentencia podría tardarse meses. Y ella decía, con la digitalización, que es parte del proceso que ella llevó al frente, ¿no?, en esa sala como jueza en ese momento, decía, es que ya ahora todo está digital y en tiempo real todos los magistrados al mismo tiempo podemos ver los expedientes, y eso ha ayudado, ha contribuido a disminuir la mora, que es uno de los principales factores, de hecho, que han destacado tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente Luis Abinader, que ayer justo se hacía el lanzamiento del plan decenal de justicia 2034, y uno de los elementos que hablaban tanto el presidente de la República como el presidente de la Suprema es que el Poder Judicial en estos últimos 7 años ha reducido la mora, ha trabajado en ese contexto, y ya el porcentaje de mora en la Suprema Corte está en cero. Entonces, y parte de ese procedimiento es lo que los jueces que estaban al frente o están en esa sala, pues tuvieron que sumarse a ese proceso de transformación, que es un elemento bastante importante. Ahora bien, la magistrada emitió una carta, y esa carta tiene unas 6 páginas que voy a leer con ustedes porque creo que es importante lo que ahí ella está plasmando y está mencionando al Consejo Nacional de la Magistratura, porque, como decimos, si una cosa es para un lado, la cosa debe de ser también para lo otro. Y tanto la FINJUS, la red de observadores por la institucionalidad y otras instituciones de la República Dominicana han cuestionado el criterio que tomó el Consejo Nacional de la Magistratura para desvincular a estos jueces. Y una de las cosas que decían es que no había coherencia, no había, digamos, esa uniformidad de criterio a la hora de ponderar lo que tiene que ver con el desempeño de estos jueces y que era necesario cambiar el método para la sustitución de ellos. Y ahí en esta carta de la magistrada Pilar, que ella dice, yo no estoy mandando esta carta para que reconsideren su decisión, pero quiero dejar claro el trabajo que he hecho en la Suprema Corte de Justicia y como jueza. Y a mí me parece que es oportuno compartirlo con cada uno de ustedes. Así que me voy a permitir leer, podemos juzgar las imágenes de la magistrada Pilar, como habíamos dicho, y obviamente no comparto, no les pongo la carta para que la podamos ver, porque por cómo está, es una foto de una foto, entonces es un poco compleja, pero sí se las voy a leer aquí para que ustedes vean conmigo. Esta carta la remitió la magistrada Pilar el día 7 al Consejo Nacional de la Magistratura, dice. La juridicidad y principio de servicio objetivo a las personas obliga a la administración pública a actuar dentro del marco del respeto al ordenamiento jurídico, lo que implica, por supuesto, el derecho a la motivación y a la argumentación justa y suficiente como base de toda decisión administrativa que pretenda estar acorde a la buena gobernanza democrática, aspecto que no se verifica en el acta 010-2025 del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta misiva no pretende ser un recurso de reconsideración. Es la respuesta a la motivación desacertada y desconsiderada contenida en el acta instrumentada en ocasión de la evaluación de mi desempeño como juez de la Suprema Corte de Justicia y a la campaña de descrédito con la que pretenden desmeritar mi trayectoria profesional y buen nombre. Procedo en consecuencia a plasmar, analizar y dar respuesta fundada a los puntos que sostienen la postura ganadora. Primero, respecto a la magistrada, esto está tomando como referencia lo que dice el Consejo Nacional de la Magistratura. Respecto a la magistrada Pilar, se señaló como inoportuno el criterio de posponer la aplicación de la ley 223 sin que el legislador hubiera diseñado un escenario vacation ley para ello. Esto es la ley sobre el tema casacional. Dice la magistrada Pilar, en primer lugar, resulta carente de absoluta de fundamento legal y reglamentario que este criterio de evaluación, pues el mismo no se encuentra en el contenido del artículo 33 de la ley 138.11, que es la del Consejo Nacional de la Magistratura, ni coincide con ninguno de los literales descritos en el artículo 2 del reglamento, instrumento debido ser utilizado por este órgano constitucional al momento de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. A pesar de ello, debo precisar al respecto algunos puntos relevantes. Al momento de la aplicación, de la implementación de la ley 223, la primera sala estaba conformada por los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Vanessa Acosta, Justiniano Montero, Samuel Arias Alceno y Napoleón Esteves Lavandier. Este último, ahora presidente del Tribunal Constitucional y miembro evaluador del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esa conformación, la sala no pospuso la implementación de la ley 223, sino que decidió por mayoría emitir un acuerdo pleno que sirva de guía a los usuarios del sistema respecto de la interpretación del interés casacional presunto, por tratarse de una figura extraña al ordenamiento jurídico nacional. Contradictoriamente, el mismo Consejo de la Magistratura que hoy sanciona mi falta de idoneidad a partir de la medida adoptada al entrar en vigencia la ley 223, ponderó en sentido opuesto al magistrado Napoleón Esteves Lavandier, cuyos estándares de idoneidad fueron considerados suficientes para ser designado como presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, no obstante haber sido redactor y precursor del acuerdo pleno señalado anteriormente. Y hago un paréntesis en ese sentido antes de seguir con la carta de la magistrada Pilar. Yo les decía que en el caso de la Suprema Corte de Justicia se hablaba de la disminución de la deuda, de la mora. Napoleón, el hoy juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el más alto órgano e intérprete de la Constitución, primero fue nombrado en la Suprema Corte de Justicia. No duró mucho tiempo en la Suprema Corte de Justicia. Y cuando él estuvo en la Suprema Corte de Justicia, todavía estaba el tema de la mora judicial en la Suprema Corte de Justicia. Pero como dice Pilar aquí, y ella no lo dice en su carta, pero sí lo recordamos. Si para Napoleón Esteves, quien es presidente del Tribunal Constitucional, cuando todavía había mora en la Suprema Corte de Justicia, y cuando ese mismo reglamento del cual ellos le están reclamando a ella fue aprobado y propuesto por Napoleón Esteves Lavandier, si para él fue positivo y lo ascendieron al Tribunal Constitucional, porque en el caso de ella eso fue tomado contrario para sacarla de la Suprema Corte de Justicia. Este es un paréntesis, vuelvo otra vez a la carta, que por eso les digo, es tan bien interesante lo que ella pondera en ese documento y que sirve de base para el Consejo Nacional de la Magistratura y los que están ahí. Dice, efectivamente, figura extraña, de acuerdo pleno. Contradictoriamente, el mismo consejo, ya leí ese párrafo, efectivamente, presumo que el consejero Esteves Lavandier habrá informado al Consejo Nacional de la Magistratura, al momento de realizarse la ponderación del lugar, que en fecha 17 de febrero de 2023, tras una actividad celebrada en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, junto a otro juez de la sala, reconoció como un error la omisión del vacation ley en la ley 223 y en razón de ello propuso la redacción de un acuerdo pleno que sirviera de guía a los usuarios. Estimados, buenos días. Esto es citando lo que dijo el magistrado Esteves Lavandier, que la magistrada Pilar lo pone en esta carta. La verdad que de la actividad ayer en la Pucamaima, hay que reconocer humildemente que debimos ponderarle una vacation ley a la ley 223. El afán por desprendernos de audiencias nos traicionó la razón. Como contrapartida a ese error, creo debemos plantearnos la posibilidad de hacer lo que hacen los jueces españoles. Debemos hacer un acuerdo pleno que sirva de guía para mostrar, pero sobre todo para los usuarios. Creo que tenemos urgencia de ponernos de acuerdo en muchos puntos. Hay que ser humilde y también evitar que nos satanicen la ley. Estudiaré el tema de ese acuerdo pleno y se los planteo. Esto es lo que Pilar tomó como atribución de lo que dijo Napoleón Esteves Lavandier y lo pone en su carta. Y sigue diciendo, debo resaltar que no existe ningún acto o decisión de mi autoría o suscripción exclusiva que demuestre la afirmación señalada anteriormente. Por el contrario, reitero, el señalamiento de la falta de vacatio legis como error, lo mismo que la propuesta de redacción del acuerdo pleno emitido por la primera sala, fue obra del sí idóneo y bien ponderado magistrado Esteves, hoy miembro evaluador del Consejo Nacional de la Magistratura. Se verifica además que en el acta en cuestión se ha calificado como inoportuno el criterio de posponer la aplicación de la ley, es decir, que el CNM ha decidido apartar a un juez de sus funciones en la base de la apreciación de un presunto criterio arbitrario a ese juez. En ese punto debo precisar que, a pesar de la existencia del acuerdo pleno referido anteriormente, no hay una sola sentencia de la primera sala sustentada en dicha guía. La interpretación respecto al interés casacional fue siempre sustentada en el artículo 30 de la ley 223. Siendo así, tratándose de criterios asumidos por mayoría en decisiones jurisdiccionales, solo podría ser objeto de las impugnaciones procesales pertinentes, pero jamás como un sustento en la evaluación de desempeño, pues ello, aunque parezca no ser relevante en esta evaluación, afecta a la independencia judicial. Algún día se sabrá lo que opinó cada juez cuando se discutió y se suscribió el acuerdo, donde no solo participaron jueces de la primera sala. O sea, que ella está diciendo, esa decisión de posponer la aplicación de la ley sobre el interés casacional no fue solamente de la sala de ella, sino que otros jueces de la Suprema Corte de Justicia también participaron. Y ella dice, algún día se sabrá, ojalá se sepa, porque eso es interesante. Segundo punto que la magistrada dice que no se ponderó. Dice, en el marco de la entrevista se percibe inseguridad respecto a la ecuación calidad-cantidad en torno a la emisión de la sentencia. Ella dice, lo mismo que el punto anterior, este criterio de evaluación responde a la creatividad del órgano evaluador. Al establecer este motivo como justificación de la decisión tomada, los miembros del CNM han obviado que la entrevista no es uno de los elementos a considerar como parte de la evaluación de los jueces, según los términos del reglamento que debe guiar su proceder. O sea, ella está respondiendo punto por punto lo que han dicho los miembros. Pero peor aún, igual que en los infames juicios de la Inquisición, este aspecto de la decisión se fundamenta en la evaluación de la percepción de la mitad de los consejeros, percepción a la que se opone la impresión de la otra mitad de los miembros del Consejo, lo que evidencia un accionar arbitrario, injusto, abusivo y altamente preocupante dada la naturaleza del órgano acusador. No podemos obviar que este criterio de evaluación vuelve a contradecir el precedente de este mismo órgano que no percibió ninguna duda sobre la calidad de las sentencias suscritas por el ahora consejero Napoleón Esteves, quien a pesar de compartir conmigo las suscripciones de las decisiones de la sala, fue beneficiado por el CNM para presidir el Tribunal Constitucional. Me parece oportuno preguntar al Consejo Nacional de la Magistratura si en ese momento la situación fue valorada. Me gustaría preguntar si en ese momento la situación fue valorada. No me interesa la respuesta. Lo dejo como un ejercicio de conciencia que en algún momento se arriesgarán a responder. Una evaluación objetiva de mi desempeño les hubiera permitido comprobar que no solo como juez de la Suprema Corte de Justicia, sino en cada una de las jurisdicciones en que me honré servir, tomé medidas necesarias para tener control de la calidad de las decisiones emitidas. Lo que me enorgullece, y eso es algo que me llevo, aunque ustedes hayan menospreciado mi trayectoria. Les reitero que la Suprema Corte de Justicia es un órgano colegiado, lo que significa que las sentencias son aprobadas por todos los suscribientes. De ahí que al juzgar la calidad de una decisión emitida por este órgano, la ponderación del evaluador no puede diferenciar la apreciación entre un suscribiente y el otro. Consejeros, la cantidad de sentencias que suscribí junto a mis pares como juez de la Suprema Corte de Justicia fue extraordinaria y es el resultado de una labor ardua que implicó de mi parte entrega, dedicación, tiempo, coordinación de una logística eficiente que bajo mi liderazgo fue capaz de lograr las metas propuestas. Durante estos 8 años me concentré en el ejercicio de mis funciones, no en el juego de dominó, ni en las actividades sociales ni proselitistas. No sé qué quiere decir ahí la magistrada, pero usted puede tomarse una idea. Y voy a repetir lo que ella dice en ese párrafo. Dice, durante estos 8 años me concentré en el ejercicio de mis funciones, no en el juego de dominó, ni en las actividades sociales ni proselitistas. Ahí deberán ponderarlo los consejeros y por qué ella lo dice, ¿qué sabrá? Por otro lado, la evaluación de la calidad es de una sentencia no resulta de la percepción de una entrevista, sino que ello implica el conocimiento del quehacer jurídico de las particularidades propias de las técnicas de redacción de las sentencias, instrumento escrito, que en su desarrollo se sirve de una estructura de 5 planos para lograr su cometido principal, que no es otro que el permitir al justiciado entender la decisión que le afecta. Tercero, ya este es el tercer y último punto que ella plantea. Se verificó, según los, los consejeros, la circunstancia de que la demandada en suspensión de ejecución de sentencia en los procesos de casación, en los procesos de casación de competencia exclusiva de la magistrada Jiménez Ortiz, no obtuvieron en la mayoría de los casos respuestas en el plazo establecido por la ley, provocando la inobservancia de estos una injustificada mora en dicha demanda. Y ella responde, finalmente, el CNM encontró una actuación exclusiva de la presidencia y con ello un motivo para justificar mi falta de idoneidad. Efectivamente, además de la producción de sentencia, la dirección de la sala, la gestión y la solución de todos los asuntos administrativos que le atañen a la presidenta, la captación, capacitación y retroalimentación del personal, más los asuntos propios de las salas reunidas que me eran asignados, fue labor exclusiva de quien suscribe. Resolver las demandas de suspensión. Parecen ignorar que como decisión administrativa que es, estaban obligados a precisar una motivación suficiente que permita presumir la buena fe y la legalidad del ejercicio de sus atribuciones. Los consejeros que asumieron esta postura afirman que en la mayoría de los casos las respuestas no fueron dadas en el plazo establecido por la ley, provocando una injustificada mora en dichas demandas. ¿Cuál es la muestra utilizada? ¿En cuál de los informes de ¿En cuál de los informes de desempeño se verifica este dato? ¿Quién mostró la relación numérica que permita concluir que en la mayoría de las decisiones se comprobó la falta denunciada? ¿En qué contexto? ¿Cómo se contabilizó el plazo? ¿A partir de qué momento se consideró que todas las fechas de entrada versus todas las fechas de decisiones dadas en violación a la ley? ¿Injustificada mora? ¿Cuáles fueron los criterios ponderados para valorar la justificación o justificación de la mora? La omisión de todos estos datos resta legalidad a las conclusiones arribadas y en contrario al ejercicio normativo de las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura. Su accionar no solo refleja arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, sino que evidencia, que evidentemente demuestra que no se revisaron los informes emitidos, ni siquiera para intentar justificar este apartado. En múltiples escenarios repetí que no me presentaría a la evaluación, pues aspiraba a retirarme en silencio, respetando y enalteciendo la dignidad de poder judicial coherente con el ejercicio profesional que me ha caracterizado en los últimos 23 años. Recordando la falta de respeto cometida contra la magistrada Miriam Germán Brito, hace un año comuniqué al Pleno de la Suprema Corte mi intención de no presentarme a la evaluación pública. Tristemente, me dejé convencer por quienes afirmaron que eso no volvería a pasar, pero se equivocaron. No ha habido ningún cambio. Todo sigue siendo igual. El poder político sigue buscando quién deje caer, insinúe o provoque rumores perniciosos y denigrantes contra el evaluado a quien no quieren ratificar, no obstante su trayectoria. Una práctica en la que sí se evidencia congruencia y repetición en antecedentes del Consejo Nacional de la Magistratura es el de considerar como no idóneos a mujeres de una carrera judicial impecable. La exclusión injustificada de juezas con una vida dedicada a su oficio con integridad, vocación, mujeres que como yo resultamos ser tanto poco idóneas que no basta con no ratificarnos en nuestras funciones, sino que es necesario diseñar campañas de descrédito profesional para pretender justificar el desacierto colosal que no solo suscribo yo, sino una opinión pública que ha reaccionado de manera colectiva y unánime en contra de tal vileza. Lo que marca el camino de lo que se denominaría la destrucción y el colapso del Estado de Derecho. Otrora asesinado por los dictadores vestidos de arbitrariedad en la actualidad, lo asesinan los demócratas que actúan en representación de la institucionalidad. Esto, y ahí quise leer toda esta carta porque es bastante interesante, es un relato que resulta largo, pero es importante porque ahí la magistrada Pilar evidencia todo esto que le mandó al Consejo Nacional de Magistratura y lo leemos para que la gente pueda tener constancia y certeza de lo que ahí pasó. Lo estoy leyendo y vuelvo y les digo, no se lo compartí con ustedes porque es una foto de una foto y obviamente la lectura en el teléfono es más complicada, pero lo quise hacer lo más íntegro posible para que ustedes pudieran entender el contexto de lo que habla la magistrada Pilar y es un aspecto interesante. La FINJUS decía al Consejo Nacional de la Magistratura, tienen que cambiar el método de evaluación para saber cómo van a ponderar el caso de los jueces, porque por mera apreciación eso destruye el Estado de Derecho y también destruye lo que es la carrera judicial y la independencia de los jueces. Ojalá que el Consejo de la Magistratura lo tome en consideración y pondere estos elementos, porque lo que ha dicho la magistrada Pilar tiene mucho, mucho de relevancia. Vamos al cambio, señor director.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Dónde está la habitación 223?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, lo recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Algunas personas, no sé de dónde, ni me interesa saber, han dudado de eso y han pensado o han expresado, más que expresión, han acusado de que Nino se hizo rico al lado del arzobispo. Tengo esa acusación. Y esa acusación llegó lejos. Esa acusación llegó hasta el Vaticano, de que Nino, el arquitecto Nino, se ha hecho rico con el arzobispo. El arzobispo ha ayudado a que se haga rico.
Este video es una de archivo. Esto corresponde al año 2022, durante una misa que el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, daba una misa en ese momento, y ahí mismo habló e hizo pública de esta denuncia que habían hecho en el Vaticano relacionada a presuntas irregularidades o falta en administración vinculada a su hermano. Y él hacía esa aclaración en ese momento. Y esto toma un poco de sentido, porque en esta semana ustedes han visto que fue designado en el arzobispado de Santo Domingo un debo buscar la palabra correcta porque todavía no la sé pronunciar, pero es un coadjunto, es decir, un sacerdote coadjunto con Osoria. Y hay una carta que ha compartido el propio arzobispo Osoria, que ahí evidencia elementos que llaman poderosamente la atención. Hoy es el día de las cartas, estamos aquí leyendo con ustedes, pero son relevantes, porque el arzobispado de Santo Domingo es el más importante y es el que maneja los aspectos administrativos de la Iglesia Católica y toda la relevancia. Y en esta carta que ha compartido Monseñor Francisco Osoria, pone en evidencia algunos otros elementos. Ustedes saben que en el caso que esta semana fue nombrado y fue ya juramentado como coadjunto al sacerdote Carlos Tomás Morel. Entonces, en esta carta que voy a leer con ustedes, plantea lo que ha dicho Osoria en ese sentido, que fue una petición que le había hecho, porque ya a los 75 tienen que salir. ¿Y qué dice Osoria? A todos mis hermanos y amigos, a quienes quiero y me quieren sinceramente, con la noble finalidad de garantizar una continuidad del trabajo realizado, iluminado por las líneas pastorales que nos propone la Iglesia en su doctrina, comunicación, participación, descentralización, corresponsabilidad, sonoridad y cuando cumplí 73 años de edad, 2 años antes de mi retiro, solicité vía la Nunciatura Apostólica el nombramiento de un arzobispo coadjuntor. Al cumplir 74 años, la Santa Sede ha nombrado al arzobispo coadjuntor que solicité. Mi sorpresa es que el arzobispo coadjuntor nombrado tiene unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano, para cuestiones económicas, financieras, así como para la gestión del clero y el personal eclesiástico, es decir, todos, señores. En consecuencia, el reverendo Monseñor Francisco Soria Acosta, aunque mantendrá la titularidad del cargo, se le suspenderá la potestad del gobierno en el ámbito mencionado a partir del día de la toma de posesión canónica del cargo por parte del nuevo arzobispo coadjuntor. Que esto es lo que Osoria está, en palabras más, palabras menos, esta carta está súper interesante y es digna que se pueda analizar, pero él decía de una parte que en una visita que hizo al Vaticano, a él le decían, usted tiene muchos enemigos dentro de la iglesia y ganaron los enemigos. ¿Qué quiere decir Monseñor Osoria con eso? Pues usted hágase la misma idea que yo me estoy haciendo hoy, pero terminaremos analizándolo mañana porque para el día de hoy hemos concluido este espacio. Gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares y les invitamos que en una próxima entrega pues nos encontremos ustedes y nosotros.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.